O las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Atención a las informaciones que publican esta noche los compañeros de ABC y de El Mundo. Adif se llevó pruebas del accidente de Adamuz de madrugada y sin autorización judicial. Las llevaron a un almacén, aunque luego las devolvieron cuando fue requerido por los juzgados. Un empleado dijo a la Guardia Civil que recibió la orden verbal de un superior de trasladar esas piezas. Seguiremos de cerca esta información, veremos las reacciones, pero ojito, lo que faltaba. La última hora en clave política es que Núñez Feijóo ha informado que ha tenido una conversación larga y fructífera con Santiago Abascal. El líder del PP dice que sería una irresponsabilidad no alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas. Por eso se ha remitido al documento marco presentado esta tarde por su partido, en el que defiende pactos que garanticen el respeto a la legalidad, la proporcionalidad y la estabilidad frente a la aprobación de los presupuestos anuales. Esta mañana el líder de Vox, Santiago Abascal, decía que no se fía del PP.
Mientras no haya un programa de gobierno claro, nosotros no vamos a hablar de nada más. Un programa de gobierno claro, plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento, porque el Partido Popular nos ha demostrado que no podemos fiarnos de él una vez que firmamos un acuerdo.
Hoy ha sido un día importante en las Cortes Valencianas porque por primera vez hemos escuchado en la Comisión de Investigación de la DANA a las asociaciones de víctimas. Sus portavoces han denunciado la falta de coordinación política, la falta de abusos suficientes. Por eso reclaman responsabilidades y medidas para evitar que se repita un episodio similar en el futuro. Albert Domínguez, buenas noches.
Buenas noches. Han sido escuchadas en todas partes, excepto en casa. Y hoy, por fin, casi 16 meses después, las Cortes Valencianas han devuelto la palabra a las víctimas de la DANA. Alejandro Caraval, de la Asociación de Damnificados de Alfafar-Hortasud.
La dignidad y la justicia están por delante. Necesitan saber qué ha pasado, por qué ha pasado, quién o quiénes son los responsables, quién hay detrás. Seguimos sin saber un año y pico después. A mí me da igual dónde estuviera cada uno y lo que estuviera haciendo. Lo que me importa es lo que se hizo o no se hizo.
482 días con sus 482 largas noches han pasado de la jornada que lo cambió todo. Sonia Fuster, de la Asociación SOS Desaparecidos, es de Picaña y perdió a su padre.
Muchos de nuestros mayores no tuvieron la oportunidad de protegerse. Y no la tuvieron porque no hubo un aviso en tiempo y forma. Seguimos llorando lágrimas de barro.
Todos los comparecientes han coincidido en la falta de coordinación entre instituciones. Mañana y con gran expectación lo harán las principales asociaciones. La cita empezará a las 10:30 de la mañana.
Terminamos este día, 23 de febrero, 23F. El gobierno ha anunciado que mañana desclasificará los documentos secretos sobre el golpe de Estado del que se cumplen 45 años. A partir del miércoles estará disponible el sumario judicial completo, los documentos internos que manejaron en aquellos meses los servicios de inteligencia, las grabaciones de las comunicaciones telefónicas de ese día. María Jesús Montero aprovecha el anuncio para poner el foco, no te lo vas a creer.
Creo que el tiempo más que suficiente. Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren conocer qué pasó, quién supo, cómo se pusieron en marcha esos procedimientos. Y el Partido Popular, como siempre, hace de la opacidad, de tener miedo sobre su propio comportamiento durante esos días, la tónica política.
No será el único punto del orden del día en el Consejo de Ministros. También aprobará un anteproyecto de ley que prevé limitar al 35% la publicidad institucional en los medios. Una medida que a día de hoy no tiene la mayoría necesaria para que la apruebe el Congreso. Veremos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez gusta fabricar enemigos a conveniencia y, cercado por los escándalos, aviva de nuevo la confrontación con lo que él define como pseudomedios. En la necesidad de eludir debates incómodos, el Consejo de Ministros se va a vender en lucha contra la desinformación, listo a plantar cara a la máquina del fango. Bajo la intención añadida de ejercer su control, el gobierno establece un tope de publicidad institucional del 35% del total de los ingresos de los medios de comunicación. La polémica reforma se incardina en un anteproyecto de ley de publicidad del sector público. Todo ese afán regulatorio tiene por delante muchos meses antes de alcanzar el Congreso de los Diputados y, una vez allí, carece de probabilidades de salir adelante ante la falta de mayorías. Pero la Moncloa defiende la voluntad de desplegar su agenda legislativa, aunque se quede en un cúmulo de anuncios sin materializar.
Saludamos a los oyentes de Deportes Cope que se incorporan a la Linterna tras este partido de jornada de Liga. A la vez, Gerona 2-2. A esta hora más o menos, hace justo 4 años, Vladimir Putin estaba ultimando los últimos segundos de lo que iba a ser otro intento de invasión de Ucrania. Empezaba la guerra. De madrugada declaró una operación militar especial en Donbass y del norte hacia el sur. Se escuchaban explosiones en Kiev, Kharkov, en otras ciudades. Los primeros ataques tuvieron como objetivo la Fuerza Aérea Ucraniana, las telecomunicaciones y la apertura de corredores para sus tropas. 4 años después, tras cientos de miles de muertos, allí sigue el caos y las negociaciones encalladas. Kiev cree que la próxima ronda de conversaciones con Moscú y Washington se va a celebrar a finales de semana, aunque todavía no hay fechas concretas. Esta noche hemos hablado aquí en La Linterna con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Reconoce que es escéptica y que Putin lleva ventajas sobre el tablero.
Yo creo que cuando a veces hay una mesa de negociación y yo veo que se dice hay que ceder esto o hay que ceder lo otro, tienen que ser ellos. Han sido miles y miles de ciudadanos ucranianos los que han muerto, los que lo han perdido todo, y por lo tanto yo creo que siempre decimos lo mismo, una paz justa, una paz duradera decidida por Ucrania en las condiciones que ellos decidan.
De Ucrania a México, esta noche más de 2.000 soldados se han sumado al dispositivo de seguridad desplegado en Jalisco para hacer frente a posibles disturbios. Quieren evitar esas terribles imágenes de terror tras la muerte de El Mencho, el mayor narcotraficante del mundo. Una operación que ha contado con Estados Unidos gracias a sus servicios de inteligencia. Lo confirmaba hace un rato el secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla.
Ha habido intercambio de información, de datos. Es un flujo de información muy importante. Y así es como llegamos también a este caso específico. La ubicación, en un primer término, del área y demás, fue con personal de inteligencia militar. Había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos.
En Washington, mañana sus aduanas dejarán de recaudar los conocidos aranceles recíprocos, que son los gravámenes anulados por el Supremo de Estados Unidos. Pese a ello, el presidente Donald Trump ya ha anunciado un nuevo arancel general del 15%, apoyándose en otra ley que requiere el posterior aval del Congreso. Desde los exportadores esperan que las ayudas vuelvan a su cauce y que se cumpla el acuerdo comercial cerrado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las empresas de ambos lados del Atlántico necesitan estabilidad, certidumbre y previsibilidad. Como decía en COPE este fin de semana la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López. Y en la misma línea, el presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, asegura que si no se respeta el acuerdo cerrado este verano entre Bruselas y Washington, se podría desatar una guerra comercial muy perjudicial para todos. Bonet ponía cifras al varapalo judicial a Trump por lo cobrado a los importadores hasta el momento.
Estamos hablando de unos 140 mil millones de dólares. Es una inyección de dinero en la economía vía déficit público que va a provocar un aumento del Producto Interior Bruto, un aumento de la demanda, y ese aumento de la demanda lo pueden aprovechar las empresas españolas para aumentar sus ventas.
Por ahora, el déficit comercial con Estados Unidos se ha disparado en un 38%. Les compramos más de lo que les vendemos y eso se notó en el déficit comercial global, que se disparó en un 40% a cierre del 2025.
Y un último apunte, mientras que aquí ya han desaparecido las lluvias y el fuerte viento. En el noreste de Estados Unidos están sufriendo una tormenta sin precedentes. Parece que lo peor ya habría pasado, pero la nieve ha vaciado las calles de gente y de coches por precaución. De hecho, ahora mismo Times Square, el centro de Nueva York, está desértico. Solo hay operarios limpiando la nieve. Zoram Mandami es el alcalde de Nueva York.
A juzgar por las previsiones actuales, lo peor ya ha pasado. Las condiciones han comenzado a moderarse, pero aún queda mucho por venir. Se prevé que la nieve persista durante la tarde y que las ráfagas de viento alcancen los 65 kilómetros por hora. Nueva York sigue en estado de emergencia. La prohibición de viajar ha finalizado este mediodía, pero la advertencia de peligro para viajar sigue vigente hasta la medianoche de hoy.
Este es sonido también nos resulta familiar. La guitarra, el taconeo, las palmas marcando el compás, todo esto forma parte de la identidad del flamenco, un arte que exige mucha técnica. En Sevilla hay una academia que ha decidido que el compás no entiende de límites. Se llama Flamenco Inclusivo y al frente está José Galán, bailaor, director, que convirtió una inquietud personal en un proyecto artístico y social. Esta noche conocemos la historia de una compañía que ha demostrado que el flamenco puede adaptarse a cualquier diversidad. Hoy ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y con arte del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, que además suena de forma especial cuando estás ahí en Sevilla. Vamos con José Galán, que lleva años dedicado al baile, y cuando empezó a preguntarse si el flamenco podía acoger a personas con discapacidad. La primera vez que una persona con diversidad funcional entró en su aula, no tenía un método, no sabía cómo transmitirle la fuerza, el duende. Lo que le sobraba era intuición y mucha voluntad. Aquel día comprendió que la clave estaba en encontrar la manera de transmitir el arte del flamenco con otros ojos.
Claro, me di cuenta que también para subirse al escenario primero se tienen que formar, y entonces el proyecto también se convierte en algo más pedagógico y de formación, y eso es a partir del 2018, con la peculiaridad que no es solamente chicos con discapacidad intelectual, sino personas con todo tipo de discapacidades, con discapacidad física, con enfermedad mental. Tengo un montón de experiencia de tantos años y, por supuesto, el potencial tan inclusivo que tiene el flamenco, porque busca la verdad, la autenticidad, más que la perfección, otra cosa, ¿no? Entonces, pues maravilloso.
La academia abrió sus puertas a unos alumnos que llegaban con muchas dudas y miedos porque el escenario estaba muy lejos de su zona de confort. José explica que los primeros minutos en clase son fundamentales. El mayor secreto no es tanto la técnica como la confianza. Escuchar el cuerpo y encontrar el propio ritmo dentro del compás.
Yo creo que lo primero que tengo que hacer es cómo motivar, que la persona con discapacidad se dé cuenta de que sí lo puede hacer, porque eso es la inclusión a través del baile flamenco, que cada persona pues lo pueda hacer a su forma y a su manera. O sea, si una persona va en silla de ruedas, por supuesto no se va a poder poner de pie ni zapatear, pero puede tocar las palmas, puede zapatear de otra forma, puede percutir la rueda de la silla de ruedas, puede hacer percusión corporal.
Con el tiempo, lo que empezó como una experiencia pedagógica se convirtió en una compañía, ensayos, espectáculos con público y, sobre todo, una manera diferente de sentir el flamenco. José recuerda que algunas actuaciones en las que fue testigo de la transformación de su centro de enseñanza, dice que el escenario se había convertido en un espacio de inclusión.
La verdad que es muy importante, sobre todo porque es una experiencia de historia de vida que vas conociendo. Yo creo que lo más importante y lo que más me llevo es eso, la riqueza y el enriquecimiento personal, además de profesional. Pero a nivel profesional también hemos conseguido cosas muy, muy importantes, porque por un lado está la escuela, ¿no?, que es para todas las personas, pero por otro lado está la compañía. Y la compañía, claro, la compañía sí empezó al principio, o sea, y tuvo una buena aceptación de la crítica en festivales de flamenco muy tradicionales o normalizados.
Lola forma parte de la compañía, ella es bailaora, es ciega. Cuando llegó a Flamenco Inclusivo tuvo sus dudas. Nunca había percibido el escenario de esa manera, pero decidió probar.
Yo tenía 44 años y me llegó la retinosis pigmentaria y me quedé ciega. Fue un parón en mi vida porque no fui capaz de salir. Hasta que un día decidí ir a la ONCE porque pedí ayuda, ya por mí misma, cuando le quería poner límite a mi vida, que ya no quería vivir. Y fui a la ONCE. Me abrieron un abanico de posibilidades y yo pues lo aproveché. Un día pues llegó José Galán a dar un taller de flamenco y ahí lo conocí. Y ahí comenzó mi historia, en el 2017.
Para Lola, el flamenco no nace desde la mirada, sino desde el sonido. Y fíjate cómo traduce las clases. El taconeo le indica el espacio. Las palmas marcan la referencia. La respiración de José le indica el momento del giro. Así vive cada actuación.
Él me enseñó a sentir, me enseñó a escuchar, me enseñó a mirar mi interior, me enseñó a orientarme. Y esto lleva detrás mucho trabajo, porque él todo me lo explica a través de audio y de WhatsApp. Y ahora yo lo tengo que plantear en mi mente y luego lo programamos y lo hacemos directamente el mano a mano, porque él nunca me deja a mí sola.
Desde que es parte de la compañía Flamenco Inclusivo, su vida ha cambiado, no solo por las actuaciones, sino por la seguridad que ha ganado. Para ella, bailar no es únicamente ejecutar pasos, es ocupar un lugar que antes parecía inaccesible.
Ya me doy valor a mí misma, a mi autoestima, a mi independencia, claro, a todo, porque es que luego ya te vas del escenario y vuelve a la vida real, pero arriba es un mundo completamente bello, divino, diferente. Hemos hecho maravillas con todos cuando hemos ido. Luego es muy bonito el compañerismo, la alegría que da cuando salimos fuera, cuando es todo, todo va en, digamos, en un saco metido que es el corazón.
Flamenco inclusivo es un ejemplo de que el arte puede adaptarse sin perder su esencia, que el compás no excluye y que cuando se abren estos espacios aparecen historias que amplían nuestra manera de entender la cultura. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y con arte del día.
Hasta mañana.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hay una película española de los años 90 que me parece una obra maestra. Tal vez sea mucho decir, pero lo que es seguro es que fue una película generacional. A ver si con esta escena la recuerdas.
Carmiña. Oye, dejo esto, ¿eh? Es muy estresante. Interesante no, mujer. Estresante.
El que habla es Pazos, el protagonista de Airbag, una peli española dirigida por Juanma Bajo Ulloa y protagonizada por Carra Elejalde, Fernando Guillén Cuervo y Alberto San Juan, entre otros. Pues bien, casi 30 años después, Bajo Ulloa ha denunciado que su última peli, titulada El Mal, no encuentra salas porque dice que no se adapta a la cultura dominante, que es la cultura woke. Y esto lo digo yo. Si esta censura hubiese existido hace 30 años, Airbag nunca habría visto la luz.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no ha frenado antes?
Perdona, gente, ¿se refiere antes en el tiempo o antes en el espacio?
Muchas veces me habéis escuchado en esta postdata hacer una defensa de los artistas que son libres, que son, para mí, los únicos artistas. Cuando hablan, son fáciles de identificar, no se adaptan al oficialismo cultural. Exactamente lo que hizo Bajo Ulloa con aquella peli que lo petó en los libérrimos años 90. Y en ese plan.
Un segundo nada más, que esto no puede esperar. Mira, el seguro de salud completo de Línea Directa lo tiene todo. Urgencias, hospitalización, intervenciones especialistas y hasta médico online 24/7. Tranquilidad total siempre. No esperes más para cuidar tu salud. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones. ¡Hala! Ya podemos seguir.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. ¿Cómo trabajamos en España?
Yo quiero trabajar para vivir y no al revés.
Pues después de 25 años toca reinventarse.
Un autónomo no desconecta nunca.
España crea empleo. Y sin embargo, 2,5 millones de personas buscan su oportunidad.
¿Cómo podemos acercarnos a los sueldos europeos?
¿Somos productivos?
¿Puede la inteligencia artificial ser una aliada?
No es que no quiera trabajar, es que ya no buscan lo que yo sé hacer.
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren el país para descubrir el nuevo mapa del trabajo.
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de septiembre de 1985. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Gonzalo Zavalla.
Bueno. Pues
¿Qué pasa?
Una vez más, buenas noches Ángel, el jefe ha vuelto a hacer gala de su facilidad para no estarse quieto ni un segundo.
Correcto.
Estoy en Sevilla, ¿eh? Buena elección. Buena elección, pescadito frito, gazpacho, premios, buena gente.
¿Pero qué dices? Ni pescadito frito ni gazpacho, no he tenido tiempo.
Pues porque no has querido, no había
¿Qué coño? Estoy venido a trabajar, no como tú cuando vas por ahí.
Bueno, pero en los premios no ha habido así un copeteo así al final, un show.
Mira,
¿no?
Mañana te cuento en qué ha consistido el copeteo, porque no hemos dado abasto a hablar y a hacernos fotos.
Lo que está claro es que por fin estás dejando a un lado los desiertos helados, los bombardeos, los volcanes, porque esto más que un programa de actualidad, hay veces que se parece a un programa de supervivencia. Hoy ha pasado de todo. Y claro, al final tanto movimiento...
He explicado que han contactado con él tres agentes.
¡Qué susto!
¡Ay, Dios mío!
¡Jesús!
Ángel, es la segunda vez que estornudas en antena en dos semanas.
Para habernos matado.
No sé si quieres que mañana hablemos de las alergias en nuestra sección de salud.
Venga, la que se avecina va a ser buena, ¿eh?
Y tanto que sí.
Nos
sí.
va a dar un parrus a los alérgicos esta primavera, ya verás.
Bueno, eso va a ser mañana. Día en el que, por cierto, se cumplen 4 años de la guerra de Ucrania. Es verdad que en las últimas semanas se han celebrado hasta 3 reuniones entre las partes implicadas, pero no se ha llegado a nada en concreto por ahora. Y hoy en La Linterna hemos analizado el tema con una invitada importante, difícil superarlo, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Es nuestra guerra también, ¿eh? Hoy era Ucrania, mañana puede ser cualquier país. A medida que va pasando el tiempo, lo vivimos menos. Yo creo que tenemos que ser muy, muy conscientes que la paz hay que trabajársela. Los países bálticos viven muertos de miedo, viven aterrorizados.
Nos atrevemos a hacer un vaticinio sobre esta ronda de contactos.
Soy escéptica porque creo que para Putin está teniendo muy poco coste. Tenemos que seguir presionando. Ahora bien, Ángel, y creo que estamos de acuerdo. Una paz justa que no puede ser impuesta a los ucranianos. Tiene que ser los ucranianos los que deciden cómo, cuándo y en qué condiciones.
Bueno, de momento, en el plano político ya estaba previsto que la Unión Europea impusiera nuevas sanciones a Rusia, que son una baza importante, pero al final no se ha podido aprobar por el rechazo de Eslovaquia y Hungría.
Me refiero algunas veces en reuniones de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica, algún de los países que usted ha mencionado, es absolutamente incomprensible. Y pasa aquí también en España, ¿no? Es decir, a mí a veces cuando se nos echa en cara que hablamos de invertir en defensa y se dice, son los señores de la guerra. No, el señor de la guerra es Putin.
Tiene toda la razón la ministra.
Sí, la verdad que sí, buen palo. La entrevista completa se puede escuchar en cope.es, merece bastante la pena porque además se han comentado muchos temas interesantes y donde parece que también se está viviendo un conflicto es en México. Al menos 25 militares han muerto este fin de semana en el país azteca a raíz de la ola de violencia que se ha desatado después de que el ejército haya abatido a El Mencho, que era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
Inmediatamente después vimos escenas de pánico en varios puntos de México, los narcos bloqueando carreteras, sembrando el terror. Se han despegado más de 2.000 soldados en el oeste del país. Desde Washington tenían vigilada la red de vínculos del líder del cártel. De hecho, Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por su captura. La cuestión es... ¿sin esa información e inteligencia de Estados Unidos hubiera sido posible la operación? No.
La verdad que no. Mencho, que podría ser Mencho el primo del vaquilla, pero en este caso es un criminal de AUPA, ¿eh? Pero bueno, es verdad que en estos momentos la normalidad afortunadamente va volviendo a las calles del país, pero Estados Unidos ya le ha dicho a México que se ponga las pilas con esto del tema de los cárteles. Alberto Peláez es periodista y está ahora mismo ahí.
No quisiera Claudia Sheinbaum tener que llegar a estos extremos, porque al final existe cierta concomitancia, connivencia entre algunas partes del Estado, vamos a decirlo así, y el narco. Ahora, cuando hice algo, Donald Trump, algo hay que hacer, porque lo que sí tiene muy claro Trump es que quiere acabar con el narco. Y por mucho que guste o disguste a la presidenta Sheinbaum, no le queda más remedio que hacer una entrega, que hacer una ofrenda de paz.
Pues veremos a ver cómo evoluciona la situación, porque ahora, sin el líder de este cártel, pues el resto de cárteles también muchos pelearán, ¿no?, por ese territorio. Así que veremos y lo contaremos. De vuelta a España... Mañana se cumple una semana desde que dimitiera el DAO de la policía, José Ángel González, acusado de agredir sexualmente a una subordinada. Hoy el abogado de la víctima ha confirmado en la tarde de COPE que otra mujer ha contactado con él para denunciar que también sufrió acoso.
Una de las tres me dijo, sí, me preocupa también, que me dijo, qué bien habéis hecho en hacerlo así, porque yo denuncié internamente mi acoso e inmediatamente se enteró mi acosador y quedé a su merced para que me hiciera la vida imposible.
El enfado de la policía con todo esto que está pasando es importante, ¿eh? Y hoy se han manifestado frente a las puertas del ministerio para reclamar la dimisión de Marlaska. Es más, había tal concentración que a ver qué valiente se saltaba el stop que hay enfrente del ministerio.
De repente un control de la policía y hostia. Ahora yo había bebido. No voy a beber si no había conducido en mi vida, por el amor de Dios. Digo, el control se me echaba encima, digo, ¿qué hago? Digo, abro la guantera, saco el arma y pego aquí un par de tiros al aire, aunque... ¿no? Pero luego ya puse cabeza, digo, a ver, Raúl, que estos pensamientos son fruto de la droga que llevas en el cuerpo.
Y con este panorama, pues Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana la desclasificación de los papeles del golpe de Estado del 23F. Recordemos que en 58 años nuestro país ha desclasificado papeles secretos solo en 11 ocasiones.
Sánchez dice que lo hace para saldar una deuda con la ciudadanía.
¡Sí, ahora!
Mensaje que repetía María Jesús Montero.
Su palmera.
Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren conocer qué pasó
45 años después.
¡On fire!
Los socios del gobierno le piden que acabe con la ley de secretos oficiales. En cambio, Pepe y Vox dicen que no se va a descubrir nada nuevo y que lo importante es conocer lo que está pasando ahora.
Bueno, mañana hablaremos del tema y el miércoles veremos a ver...
Y el miércoles a ver cuál es lo siguiente que ha estallado.
También es verdad.
Claro.
Y por cierto, Ángel, hoy es verdad que te permito estar en Sevilla porque el motivo lo merecía.
Gracias.
Se premiaba la Operación Antártica, el buque Hespérides, al programa de apoyo humanitario a familiares de militares ucranianos. Pero la próxima vez hay que volver al barro, Ángel, porque luego se empieza a correr la voz en la redacción y la gente se puede llevar a engaño y pensar que nos estamos volviendo blandos.
Bueno, pues la radio continúa en COPE. Te dejamos con Espósito, que es como un osito de peluche.
¡Coño!
Madre mía, cómo me haya escuchado.
Y todavía va y dice, madre mía, como me haya escuchado. Pero ¿qué te estoy escuchando?
Madre,
¿me has dado
mía,
paso?
Madre mía.
Pili.
Este tonteo que os traéis no entiendo
bueno,
no yo nada.
Bueno, vamos a ver, compañeros de trabajo.
Eso es verdad, vale. Todo profesionalidad, peluchín. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 23 de febrero del 65, día en el que nace Mikel Erentxun.
Oye, Zaballa. ¿Me ha llamado peluchín, gilipichín?
Pero... Pero según lo he dicho, me he arrepentido, Ángel, te lo prometo.
Sí, no me extraña. Ha sido un placer trabajar contigo este tiempo. Ya mañana subes a la tercera. Adiós, Pringui.
Adiós, un abrazo.
Hoy el día ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán.
Como siempre, gracias a los colegas de Madrid, Alba Gutiérrez y yo aquí en Sevilla. Y gracias a nuestro colega Alberto, que ha estado en el control con los botones... Como siempre aquí en COPE Sevilla. Gracias, Alberto. Mañana más. Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan? ¿O nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Toda esta semana con la app Lidl Plus consigue 10 euros de descuento acumulando 100 euros de compra. Sí, sí, 10 eurazos. Acumula tus compras, escanea tu tarjeta en caja y consigue un cupón de 10 euros para próximas compras. Lidl, vale la pena.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas, pero cuando